Buenas noches. Dios le bendiga, amados. Qué gozo es saber que somos el pueblo escogido de Dios. Usted sabe que el apóstol Pedro, esa es la manera como él empieza, animando a aquellos que estaban padeciendo grande persecución en su primera carta. Él les recuerda: ustedes son los escogidos. No tengan temor. Somos los escogidos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia inmediatamente. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Quiero pedirle que vaya la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy concluimos el capítulo número 3. Con eso cerramos la mitad del capítulo. Acabamos Apocalipsis hoy y la mitad de Gálatas. Libro y medio concluimos hoy. Vamos a Gálatas capítulo número 3. Vamos a leer donde lo dejamos la última vez. Vamos del versículo 26 hasta el 29. Leemos la palabra de Dios. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar, pedir la dirección a Dios. Padre, oh Señor, cuánto nos regocijamos en tu gracia y misericordia con la cual nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para venir a ser tus hijos. Nos gozamos, Señor, en que podemos llamarte Padre y podemos venir cual hijos y decirte: papito, aliméntanos en esta noche. Nutre nuestra alma con tu palabra, que ella sea la medicina, el aliento, el alimento que nuestras almas necesitan. Oh Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, que pueda ver en él hoy ese glorioso Salvador. Danos tus palabras y habla a tu pueblo conforme a tu poder y a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un soldado británico llamado Thomas Edward Lawrence, mejor conocido en la historia como Lawrence de Arabia. De hecho, se hizo una película sobre él con ese título. Este soldado era un arqueólogo que fue reclutado por el ejército británico para que trabajara como cartógrafo en la región de Arabia, en las zonas desérticas, durante la Primera Guerra Mundial. Y estando en ese lugar, este hombre se gana la confianza de todos los líderes de las tribus nómadas que había en el desierto. A tal punto que cuando termina la Primera Guerra Mundial y se están firmando los tratados de paz de París, que se firmaron al final de la Primera Guerra Mundial, él convence a esos líderes de los diversos clanes a que vayan con él a París y firmen también un tratado de paz. Ellos acceden a ir con él por la confianza que le tenían, van a París y se hospedan en un hotel donde estos hombres ven algo por primera vez que los dejó maravillados, asombrados. Ellos vieron una llave de agua, una pluma, un grifo de agua. Esta gente vivía en los desiertos, eran nómadas, ellos no habían visto eso. El agua era sumamente escasa para ellos y tenían que ir a buscar a oasis lejísimos. Y cuando ellos vieron este aparato, que con solo girar un manubrio ellos tenían toda el agua cristalina que pudieran desear, ellos quedaron tan asombrados que usted sabe lo que ellos hicieron. Literalmente, antes de irse, ellos destornillaron todas las llaves de los baños, las metieron en sus maletas y se las llevaron. Ellos pensaron que por tener las llaves iban a tener el agua. Y yo me imagino que las cerraron muy bien, no vaya a ser que se me abra y se me moje la ropa en la maleta. Y como el diablo no duerme, quizá alguno se le mojó la maleta en el camino y dijo: ya se me abrió la llave, yo sabía que eso no estaba seguro. Pero el punto es que ellos pensaban que teniendo la llave iban a tener el agua. Imagínense la sorpresa de ellos cuando llegaron a su comunidad y a lo mejor llamaron a todo el clan: vengan a ver lo que traje. Y abrieron esa llave y no salió nada. Y para la decepción de ellos, Lawrence tiene que acercarse y decirle: señores, esa llave por sí sola no sirve para nada. Eso solo puede proveerle agua si está conectada a la fuente, al acueducto. Y es solamente por medio de esa conexión que esa llave le va a proveer el agua a ustedes. Y esa ilustración, esa historia ilustra muy bien la gran diferencia que existe entre el religioso y el cristiano. Entre la religión y el cristianismo. ¿Qué es lo que es un religioso? Un religioso es un individuo que cree que haciendo ciertas cosas, cumpliendo ciertos ritos, haciendo unas cosas específicas, él va a recibir aceptación de Dios y va a recibir la bendición de Dios. Es decir, es un individuo que cree que si yo compro una llave, yo voy a tener agua. Pero ¿qué es el cristianismo genuino? El cristianismo genuino no se trata de ritos ni de ceremonias, no se trata de cosas que yo tengo que hacer o dejo de hacer. El cristianismo genuino se trata de estar unido a Cristo. Se trata de tener una relación íntima, estrecha con Cristo, de estar literalmente en la esfera espiritual, pegado de manera inseparable a Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos deja ver en este pasaje de la Escritura que nosotros leímos, y específicamente en el versículo número 27. Si usted mira en su Biblia conmigo, necesito que lo vea en su Biblia, porque lo que le voy a explicar ahora no lo va a ver allí, habría que poner todo el pasaje y es muy grande. Pero si usted mira en su Biblia, por la manera como está construido este pasaje, el versículo 27 es el centro. Allí tiene la idea central del pasaje y de allí se desprenden todas las demás ideas que nosotros encontramos. Si se lo puedo ilustrar de esta manera, si nosotros fuésemos a decir que ese texto que leímos es un árbol, el versículo 27 es el tronco. Y de ese tronco salen las ramas, que son los demás versículos que nosotros vemos allí. Mire conmigo, mire la relación que tienen todos los versículos con el 27. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sois hijos de Dios porque habéis sido bautizados en Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Lo que acaba de decir en el versículo 27. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, eso es lo mismo que dijo en el 27, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La clave para nosotros entender ese pasaje, entender lo que Pablo está diciendo allí, yo voy más lejos. La clave para entender el cristianismo, lo que es cristianismo, está en ese versículo 27, en lo que Pablo está diciendo allí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice el versículo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo está hablando aquí de una de las doctrinas más importantes de la Biblia, pero a la vez una de las doctrinas menos entendidas, que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que él dice. Si usted mira conmigo una vez más, y le voy a comparar ese versículo 27 junto con el 28, con 1 Corintios 12:13, si el hermano me lo puede poner ahí, usted quédese en su Biblia con Gálatas 3:27-28, pero oiga lo que dice 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Ahora oiga, Gálatas 3:27-28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ese es el cuerpo en que fuimos bautizados, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Él está hablando allí del bautismo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y esa es, como le dije, una de las doctrinas que más confusión hay, porque la gente confunde las operaciones del Espíritu Santo, confunde la venida del Espíritu con la llenura del Espíritu, con el bautismo del Espíritu, con los dones del Espíritu, y todas son operaciones diferentes. El bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con revolcarse en el piso, no tiene nada que ver con hablar en lengua, ni siquiera tiene que ver directamente con dones del Espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? El bautismo del Espíritu Santo es la operación del Espíritu Santo, óigame esto, de tomar a la persona que cree en Cristo, en el momento que tú pones tu fe en Cristo, Él toma a esa persona en la esfera espiritual, todo esto es espiritual, y lo inserta, lo sumerge, lo introduce en Cristo. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Usted sabe que bautizar lo que significa es sumergir, hundir, introducir. Por eso es que el bautismo debe ser por inmersión, no echándole agua, porque bautizar es sumergir. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo en el versículo 27 que por la fe, cuando yo creí en Cristo, todos fuimos bautizados, introducidos, sumergidos en Cristo de tal manera que de Cristo estamos revestidos. En otras palabras, ¿qué es un cristiano? Es un individuo que en la esfera espiritual está unido de manera inseparable a Cristo Jesús. En la esfera espiritual fuimos insertados dentro de Cristo. Mi hermano, si eso usted no lo entiende, bienvenido al club. Porque la verdad que eso es un misterio. De hecho, el término teológico para eso es la unión mística. Porque ¿quién entiende eso? Por eso es lo que la Biblia dice. Un cristiano, por definición, es una persona que está en Cristo, sumergido dentro de Cristo, cubierto por Cristo, y es en virtud de esa unión inseparable que tenemos con Él en la esfera espiritual que nosotros recibimos todos los beneficios de la salvación. Entiéndase. ¿Por qué la justicia de Cristo se me imputa a mí? ¿Por qué Él vivió una vida perfecta y se me cuenta a mí? ¿O porque yo estoy en Cristo? Porque yo he sido unido a Cristo de tal manera que la vida que Él vivió se cuenta como que yo la viví. ¿Por qué su obra de la cruz salda mi deuda de pecado? Porque al Él morir en la cruz y pagar el pecado y yo estar unido a Él, dice Pablo, yo morí con Él. Es como que el pago se me aplica a mí. Yo morí con Cristo en la cruz. Esa es la idea. Es en virtud de esta unión con Cristo que yo voy a recibir todos los beneficios de la salvación, pero específicamente al que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es a la aceptación que tenemos delante de Dios. Es precisamente, escúcheme, porque nosotros estamos unidos a Cristo, que nosotros somos recibidos y aceptados delante de Dios cuando nos acercamos a Él. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: nosotros somos aceptos en el amado. Es decir, yo soy acepto porque estoy unido al Hijo amado de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando tú te acercas a Dios, Dios no te ve a ti. ¿A quién Él ve? A Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si usted mira el versículo 27, él hace allí una ilustración hermosa. Él dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esa palabra revestido lo que significa es cubierto completamente, de tal manera que no se ve lo que está debajo. Es decir, en la esfera espiritual yo estoy vestido de Cristo, de la justicia de Cristo, de la persona de Cristo, de tal manera que cuando yo entro a la presencia de Dios, Dios no me ve a mí. Dios no ve mi pecado, Dios no ve mi deficiencia, Dios no ve mi falta, Dios no ve lo feo que yo soy. Él ve a Cristo y se deleita entonces en lo que ve. En la Biblia hay una ilustración tremenda de eso. ¿Usted se acuerda el caso de Isaac, cuando Isaac estaba ciego ya? Que él, a pesar de que Dios había escogido a Jacob para ser el mayor de sus hijos, a pesar de ser el menor, el último en salir, pero él quería darle la bendición más grande ¿a quién? A su hijo Esaú. Isaac no quería darle la bendición grande a Jacob, sino a Esaú, porque ese era el hijo que él quería. Ese era el hijo que él quería más, porque ese era el que era un hombre. Jacob era un mamita, señores. Yo siempre, mire, una de las personas que a mí me acuerda más de la Biblia es Jacob. Era un mamita, era un impiazo, era un tramposo, y ahí es donde usted ve que esto es por gracia, y que por la elección de Dios, Dios lo cogió a él. Pero como Esaú era un hombre de casa, un hombre de verdad, que salía al campo a cazar, mientras Jacob lo que le gustaba era cocinar. Y él hacía galletitas con su mamá en el horno. Y cuidaba a los animalitos. Entonces, obviamente, Isaac, ¿cuál era el hijo que le gustaba? Era Esaú. Y él le dice, llama a su hijo, Esaú, mi hijo. Ya no ve, está ciego. Pero lo llama y le dice, mira, ya yo voy a morir y yo quiero darte una bendición grande. Vete al campo y cásate un chivo de esos silvestres por ahí para que me prepare un chivo picante de eso que tú sabes preparar. Y después que tú vengas, yo te voy a dar la bendición. Y se va Esaú a cazar, pero entonces viene Rebeca, que le gustaba ¿cuál? El cuál era el hijo que más quería, Jacob, porque con ese era que ella hacía la galletita y se le pasaba el día horneando. ¿Tú ves? Y le dice, mi hijo, ven, que tu papá le quiere dar una bendición a tu hermano para que tú la tomes. Y él le dice, pero mamá, es que papá va a saber que no es Esaú, porque primero él tiene mucho pelo y yo soy lampiño. Para colmo, el tigre te pareció una mujercita. Pero el punto es que yo soy lampiño. Y además él me va a reconocer y él dice, no, oye lo que vamos a hacer. Yo te voy a poner las pieles del chivo que yo voy a degollar, del cabrito que yo voy a degollar, y te voy a vestir con la ropa de tu hermano y tú vas a entrar. Y entonces, ¿qué pasó? Verá, que él entra, le dice, papá, aquí te tengo el chivo que tú me pediste. O sea, dice Isaac, ¿y quién es? Porque suena como Jacob. No, soy yo, tu hijo Esaú. Échate para acá. Y cuando él se acerca, ¿qué dice que le dio? El aroma de su hijo. Él tenía la ropa de su hermano. Y él dice, sí, este es mi hijo, me huele a mi hijo, que es un hombre de campo, un hombre de verdad. Mire, mi hermano, eso es lo mismo que pasa. Cuando tú entras delante de Dios, tú sabes lo que Dios huele. Dios huele Cristo, mi hijo, qué grandioso.
Esa es la bendición que nosotros tenemos los cristianos por estar en Cristo. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, porque usted sabe que los cristianos, también la iglesia está llena de religiosos, gente que cree que es lo que hace o deja de hacer, que le da aceptación delante de Dios. Dígame que usted, el día que se portó muy bien, no se cree que se la está comiendo. Ah, no, yo estoy friísimo con Dios, mira todo lo que yo hice. Y el día que me porté mal, ¿cómo estoy? Yo sé que hoy Dios no me quiere mucho. Mi hermano, esa es la mentalidad del religioso. Creer que lo que yo hago que me da aceptación, es en Cristo nuestra aceptación. Siempre que tú vas a la presencia de Dios, tú estás cubierto con Cristo y Dios te ve como su hijo amado y se deleita en ti, como Él tiene complacencia con Cristo, lo tiene contigo, independientemente de lo que haya pasado en tu día. Y eso tenemos que entenderlo, porque el diablo, mire, usted sabe cómo yo he visto cómo él usa eso para desbaratar gente. Yo he estado en consejería con hermanos que ellos piensan que porque han caído en un pecado de eso que consideramos grosero y escandaloso, que ya ellos piensan como que ya ellos son cristianos clase B, tú ves. Mira, a mí literalmente, algunos me dicen, yo no sé si yo alguna vez voy a poder tener la relación con Dios que tenía antes. ¡Mentira del diablo! ¡Claro que sí! Tu aceptación no depende de ti. Es en Cristo. Somos aceptos en Cristo. Estamos cubiertos de Cristo. El día más malo de tu vida, tú no eres menos acepto que el mejor de tu día. Es en Cristo que tú eres recibido todos los días de tu vida. De la misma manera, óyeme bien, que la palabra de Dios dice que Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. El día que se portó bien, Dios está airado con él. Y el día que se portó mal también. Pues de esa misma manera, tú estás en Cristo. No importa lo que haya pasado en tu vida, en tu día, tú siempre eres acepto y recibido en Cristo. Ahora, esto no es una motivación para decir, ah, pues vamos a pecar. No, esto no es una motivación para pecar. Al contrario, esto es lo que nos motiva a vivir en santidad, porque usted sabe que yo no estoy aquí tratando de probar nada, ni tratando de ganarme nada. Yo vivo en santidad por amor a ese Padre que me amó de ese punto. Simple y sencillamente. No es que yo estoy ganándome nada aquí. Y el apóstol Pablo quiere que los gálatas tengan eso claro, porque si usted vuelve a Gálatas, acuérdese qué era lo que estaba pasando aquí. Bueno, estos hermanos habían cambiado o estaban cambiando la fe por las obras. Vinieron los judaizantes y le dijeron, fe sola no es suficiente para tú ser aceptado delante de Dios. Sí, tú tienes que creer en Cristo, pero además de creer en Cristo, tú tienes que guardar la ley, tú tienes que cumplir con todo esto. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a eso? Pero ustedes son estúpidos, eso es lo que le dice Gálatas 3:1. Gálatas insensatos, yo le dije literalmente estúpidos. Ustedes son estúpidos que se creyeron ese cuento, que ustedes tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Y a partir de ese capítulo 3, versículo 1, lo que él viene dándole los argumentos, por lo cual era una estupidez tú pensar que por tus obras, por guardar la ley, por las obras de la ley, tú podías o necesitabas ganarte el favor de Dios. Y de todos los argumentos, yo creo que el más poderoso es este. Él le está diciendo, ¿qué más aceptación, qué más justicia tú quieres delante de Dios que la que tú tienes en Cristo por la fe? Tú eres vestido de Cristo, tú tienes la justicia de Cristo, tú eres recibido ante el Padre como es recibido Cristo. ¿Qué más tú le vas a añadir a eso? Dime, ¿le va a poner dos cheles a eso? No le hace nada, nada le añade. Ahora, si nosotros miramos el pasaje, como le dije, ese versículo 27 es solo el tronco. De ahí él desprende entonces tres bendiciones más. No es solo que en virtud de estar unido a Cristo por la fe, estar bautizados en Cristo, yo tengo esa aceptación delante de Dios. Yo soy revestido de la justicia de Cristo. El Padre me ve como Cristo, sino que él nos da tres beneficios más que se desprenden de allí. Si usted mira, el primero de ellos está en el versículo 26, y es que en virtud de esta unión con Cristo, que tenemos la esfera espiritual por la fe, nosotros somos adoptados espiritualmente, somos hechos hijos de Dios. Versículo 26, pues, 26-27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otra palabra, ¿cuál es la idea? ¿Quién es Cristo o qué es Cristo con relación al Padre? A Dios. ¿Qué Él es? Él es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Óyame, Cristo no es un Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Su Hijo unigénito. ¿Y por qué nosotros podemos llamarnos, dice la Biblia, Hijo de Dios? ¿Por qué? O porque yo estoy unido a Cristo y cubierto de Cristo. ¿Usted está entendiendo? Todas las bendiciones de la fe cristiana se desprenden de ahí. Dado que Cristo es el Hijo unigénito, el único Hijo que Dios tiene, cuando yo por la fe soy unido a Cristo en la esfera espiritual, entonces ¿qué yo paso a ser? Hijo de Dios también. Yo vengo a recibir el mismo estatus, la misma posición, la misma relación que tiene Cristo con el Padre. Y mis hermanos, mire, eso a nosotros no nos asombra. Yo le digo eso a ustedes y ustedes hacen algo, oh, sí, qué bien. ¿Usted sabe por qué no nos asombra eso? Porque nosotros estamos viviendo en este periodo de la historia donde ya se ha hecho muy familiar ese término, esa idea de la paternidad divina, de que somos hijos de Dios. Hoy eso es tan común que hasta los impíos dicen que son hijos de Dios. ¿Cuál es el término más común que usan los no creyentes para hablar de Dios? ¿Cómo que le dicen? Papá Dios. Ah, sí, porque él es papá de todo el mundo. Es un absurdo. La Biblia está diciendo aquí, Dios tiene un hijo que es Cristo. ¿Y tú sabes quién viene a ser hijo de Dios? El que se une a Cristo por medio de la fe. Si tú no te has convertido a Cristo, tú no eres hijo de Dios. Pero ¿cuál es la idea? Como le digo, estamos tan acostumbrados, tan familiarizados al término hijo de Dios o papá Dios o que Dios es padre, que no nos asombra cuando lo oímos. Pero yo quiero que usted sepa que para los creyentes del primer siglo esto fue algo asombroso. Cuando Cristo por primera vez llamó a Dios Padre, y no solo eso, le enseñó, vosotros lo haréis así, Padre nuestro, los discípulos abrieron los ojos y dijeron, ¿y qué es lo que este hombre está hablando? Él le está diciendo a Dios Padre, y nos está diciendo que le digamos a Dios Padre. Ellos se asombraron. Mire, es tanta el asombro que el apóstol Juan llega a decir en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, mira hasta dónde llega esto de la gracia que Cristo nos da, que ahora somos hijos de Dios. Y usted no se pregunta por qué ellos estaban tan asombrados. Porque bajo la economía de la ley, acuérdate que todos los de Gálatas se... feo ley, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajo la economía de la ley, el judío no tenía la posición de hijo de Dios. Durante la ley, durante el periodo del Antiguo Testamento, el creyente, aún los verdaderos creyentes, no se relacionaban con Dios como padre, ni siquiera se le había dado la oportunidad de llamarle a Dios Padre. Por eso yo le animo, busque en el Antiguo Testamento un lugar donde algún creyente le llame a Dios Padre. Eso no existe en el Antiguo Testamento. No hay ningún lugar donde se hable de Dios como el Padre de los creyentes, o los creyentes llamándole Padre. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no era para ellos un Padre. Dios era el Señor, Dios era el Rey, Dios era el Amo. Ellos eran los súbditos, ellos eran los siervos, pero no el Padre, no el Padre. Hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento donde se habla de Dios como Padre, y se está hablando de Padre de la nación de Israel, no padres de individuos. Nadie llamaba a Dios Padre, nadie veía a Dios como Padre, porque bajo la economía de la ley, el judío era siervo, no hijo. Fíjese que todo ese lío, lo vamos a ver en el capítulo 4, lo que sigue, que Pablo habla de cómo se hizo esa transición, ya no eres siervo, ahora eres hijo, porque ellos eran siervos de Dios. Y de hecho, por eso que él dice en el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ahora somos hijos. Todo eso yo se lo voy a explicar la semana que viene. Pero la idea es esta, bajo la ley, ellos eran los súbditos. Ellos eran los siervos, Dios era el Rey, Dios era el Amo, Dios era el Señor, no el Padre. Y por eso habían tantas trabas en la ley para el hombre acercarse a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta? Primero, para acercarse a Dios nadie podía hacerlo con las manos vacías. ¿Usted sabía eso? Si usted quería ir al templo y acercarse a Dios para tener un encuentro personal, íntimo con Él, usted tenía que llevar algo en la mano. Busque la ofrenda de la oblación, léalo en Levítico esta noche o esta semana. La ofrenda de la oblación se trataba, así mismo lo dice, cuando tú te quieras presentar ante tu Señor, nunca te presentará con la mano vacía. ¿Y usted sabe dónde sale eso? En aquella cultura, cuando una persona iba a visitar al rey, ¿qué tenía que hacer? Siempre tenía que llevar un presente a donde el rey. Y como él era el rey y ellos sus súbditos, si se iban a acercar era con la ofrenda de la oblación. No solo eso, tenían intermediarios para relacionarse con Dios. ¿Quién eran los intermediarios? Los sacerdotes. Él no ni siquiera ofrecía la ofrenda directamente a Dios, el sacerdote lo hacía, porque el sacerdote mediaba entre los hombres y Dios. Y todavía más, había un solo hombre, una vez al año, que podía entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. En otra palabra, había un solo, una vez al año, que podía entrar al despacho del rey, a la habitación del rey. Uno, un día en el año. ¿Quién era ese hombre? El sumo sacerdote. ¿Y usted sabe qué? Lo hacía azotado. Porque usted sabe lo que podía pasar. Que si ese hombre entraba ahí en pecado, si entró donde el rey desaliñado, desarreglado, y al rey no le gustó como lo vio, ñángala, fuángala, ¿cómo era la cosa? Fulminado en mí. ¿Y usted sabe por eso qué llegaron a hacer los judíos? Eso no estaba en la ley, pero ellos inventaron ponerle campanita al sumo sacerdote en la ropa. ¿Usted sabe para qué? Adivine. para saber si estaba vivo cuando entraba. El hombre iba a entrar y se hacía un silencio sepulcral, nadie hable, vamos a ver qué va a pasar. Y el hombre entraba por ahí a donde el rey, y si se oían las campanitas, era que el hombre estaba vivo, y la gente decía, ¡ah, el Señor lo recibió! Pero usted sabe qué más hacían, le amarraban una soga en el pie. ¿Y para qué? Adivine para qué. Ahí sí ese hombre se moría, ¿y quién se iba a meter a buscarlo? Tú. Ven, métete. No, métete tú, güey. Si se moría, si la campanita no sonaba, jalaba la soga. Lo jalaba. Señor, y nosotros nos reímos, pero ¿cuántas trabas para acercarse a Dios? ¿Por qué? Porque ellos eran súbditos, no hijos. Pero nosotros en Cristo, dice Pablo, a ti se te ha dado el estatus de hijo. Tú puedes entrar con confianza, mi hermano. Esa es una de las grandes bendiciones del cristianismo. Una grande, de las grandes bendiciones de esta nueva era. Donde nosotros tenemos una nueva posición. Ya no somos los siervos de Dios, somos los hijos. Y como hijos podemos entrar con libertad. Podemos entrar con acceso, podemos entrar. Mire, no necesitamos intermediario. Usted no necesita un sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Usted no necesita un pastor. Tú puedes ir en cualquier momento y tienes amplia y generosa entrada, dice la Biblia. Es tremendo lo que Cristo hizo para nosotros. El escritor de los hebreos, o a los hebreos, usted sabe, los hebreos precisamente, con esta mentalidad de que no se podían acercar a Dios, él tiene que decirle, acercaos confiadamente. Mis hijos, ya no tengan miedo. Ustedes son hijos ahora, no es lo mismo que antes, ahora ustedes son hijos. Ya tú no tienes que tener temor de que te van a rechazar, o que no te van a adentrar, o que te va a pasar algo malo. Y me déjame ilustrárselo. Imagínense que yo vaya mañana al palacio y diga, yo quiero entrar ahí a ver al presidente Danilo. ¿Usted cree que me dejan entrar? Yo soy un ciudadano de este país, yo tengo derecho a hablar con mi presidente. Ah, sí. Primero, tenga una muy buena razón. Segundo, tiene que pasar como 60,000 papeleos y hacer qué sé yo cuántas citas hasta que tal vez dentro de algunos meses te concedan 15 minutos con el presidente. 15 son muchos, te dan menos de ahí. Pero la idea es que mientras yo estoy allí peleando porque no me dejan pasar, viene una jovencita y dice, mira, voy a entrar. Ah, sí, sí, entra. Y yo me riego, pero ven acá. ¿Y qué es esto? Aquí no hay justicia en este país, aquí somos todos iguales, porque yo soy un ciudadano igual que ella, ¿y por qué ella puede entrar? Y me dice la secretaria, esa es la hija. ¿Sabes que Danilo tiene 3 hijas? Es lo mismo. Los hijos de Danilo lo ven todos los días. ¿Por qué? Porque ellos son hijos. Pero ve tú para ver si te van a dejar entrar. Pues eso es lo que Pablo está diciéndole a estos muchachos, señores. Él, con la fe, tú tienes más que lo que tenía con la ley. Con la ley tú eres un simple siervo. Ahora tú eres un hijo. Ahora tú tienes entrada, tú tienes acceso todavía más. El hecho de que somos hijos de Dios asegura que tenemos la provisión segura de Dios todos los días de nuestra vida, mi hermano. Oiga lo que dice el Señor en Mateo 7:9. Escuche esto. Dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se lo pidan? Si ustedes son malos, dice el Señor, para que los que se creen buenos, Dios dice, ustedes son malos, y cuando su hijo le pide algo, ustedes se lo dan, si es bueno para él, ¿cuánto más Dios? Nosotros somos hijos de Dios, mi hermano. Eso significa que si tú necesitas algo, tú puedes estar seguro que Dios te lo va a proveer. Si es una necesidad, Dios no va a dejar de dártelo. Mira, a mí me llama la atención que en ese pasaje no dice si su hijo le pide pan, le dará pan. Dice si su hijo le pide pan, no le dará una piedra. Y podemos sacar muchas razones por las que eso está así, pero yo le voy a decir una. ¿Por qué si su hijo le pide pan, dice no le dará una piedra? No dice le dará pan. Bueno, porque muchas veces, aunque usted quiera, no puede darle a su hijo lo que su hijo le pide, ¿o no? A nosotros como humanos tenemos limitaciones. Y vamos a ponerlo, no con pan, vamos a ponerlo con una medicina. Voy al pediatra, el pediatra le indica algo a mis hijos, y yo quiero comprársela porque mi hijo la necesita, pero resulta que cuando yo voy a la farmacia, qué sé yo, cuántas rayas, y yo así abro la cartera y digo, bueno, yo quiero comprársela, pero no tengo los recursos. O tal vez yo sí tengo los recursos, pero no aparece la medicina, no le ha pasado. Y yo voy a farmacia, y voy a esta farmacia, y voy a esta farmacia, y no apareció el medicamento. Yo quiero, pero no puedo darle lo que me pidió. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y tenemos limitaciones. Pero tú sabes que el papá que tú tienes no tiene limitaciones. El papá que tú tienes, si tú necesitas algo, tú puedes estar seguro que él te lo va a dar. Porque no hay nada que le impida que él se lo dé. Él es el dueño de todo. Ese es el padre que tenemos, un padre que cuida de nosotros. Y es sobre esa base que el Señor nos dice en Mateo que eliminemos la ansiedad por las cosas de esta vida. ¿Cuánta ansiedad tenemos? Que si vamos a poder pagar esto, que si vamos a poder aquello, que si vamos a tener con qué comer. Y el Señor dice, oiga lo que el Señor dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. El Señor está diciendo, mi hijo, tú eres un hijo ahora. Mira, hay mucha gente pasando hambre y mendigando, pero Danilo no baja de su palacio a darle. ¿Por qué? Bueno, él está haciendo lo que él puede para eliminar la pobreza. Que lo pongan tan filo mate, la única manera que va a eliminar. Pero la idea es que él está haciendo lo que puede, pero él no va a sacar de su bolsillo para ir a darle a todos. Ahora, tú tienes un padre que si te ve necesidad, él siempre te va a dar. Y eso es lo que le está diciendo. No te preocupado por qué vamos a comer. Tú tienes un papá que cuida de ti. Tú tienes un papá que te va a proveer. Él está diciendo, no te afanes que si voy a poder pagar la cuenta, que sé yo qué. Tú, mira, ahí que sigue. Procura buscar primeramente qué. El reino de Dios, su justicia, el moro, déjaselo a Dios, que Él te lo va a poner en la mesa. Asegúrate de que tú le estás siguiendo y le estás buscando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque tú tienes un papá que está cuidando de ti. Tú tienes un papá que nos cuida, que tenemos acceso, pero todavía más. Hermano, yo le estoy expandiendo esto para que usted vea la bendición de estar en Cristo. Ahora somos hijos, tenemos libre acceso, tenemos la provisión segura, pero tenemos además la protección segura de Dios. Mire, nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios era celoso con el pueblo de Israel, y era su pueblo. Su pueblo, no sus hijos, su pueblo. Y por el celo por ellos, ay del que le pusiera la mano. Mire, el Señor exterminó ciudades enteras por meterse con el pueblo de Israel. Le declaró guerra eterna a gente, como pasó con los amalecitas, de generación en generación. Más aún, dice la Biblia, el que tocaba a Israel, tocaba la niña de sus ojos. Era como que te meta, como que me metí un dedo en el ojo. Y si eso era Israel, que era su pueblo, ¿cuánto más va a proteger Dios a sus hijos, mi hermano? Nosotros tenemos un papá, por eso no tenemos que temer. No tenemos que temerle a los enemigos espirituales, no tenemos que temerle a los hombres que se levantan en contra nuestra. Tenemos un papá que cuando tú necesitas ayuda, va a salir con el pechazo ahí delante. Y nadie puede con ese papá. Ese es el papá que tenemos. Y Pablo le está haciendo entender esto, Gálatas. Ustedes son llames. Ustedes están cambiando la paternidad divina que te ofrece la fe. Para relacionarte con Dios bajo la ley. Pero usted tiene que ser estúpido. Eso es lo que le está diciendo. Si por la fe tú eres un hijo de Dios y tienes todos estos privilegios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, por la fe no solamente estamos unidos a Cristo y vestidos de Cristo y hechos hijos de Dios, sino que por la fe recibimos otro beneficio. Al estar unidos a Cristo por la fe, nosotros recibimos unidad espiritual o uniformidad espiritual. Mira el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí está la misma idea otra vez, precisamente porque todos, absolutamente todos los cristianos, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido unidos a Cristo en la esfera espiritual y somos vestidos de Cristo y somos vistos a través de Cristo delante de Dios. No hay clases ni castas, eso es lo que le está diciendo. No hay cristiano más cristiano que otro, eso es lo que le está diciendo allí. Todos sois uno en Cristo, son una misma cosa. Mi hermano, y tenemos que entender eso. No hay más cristiano y menos cristiano. No hay cristiano clase A y cristiano clase B. No hay élites, no hay VIPs, no hay cristiano de primera categoría y de segunda categoría. Todos los cristianos, no importa quién sea, si está en Cristo, tenemos absolutamente todos los privilegios, bendiciones y acceso a Dios de la misma manera. Todo lo que hay en Dios para sus hijos es igual para todos. Y eso tenemos que entenderlo también, porque a veces creemos como que, a mi hermano, mire pastor, como usted está más frío con Dios que yo, yo le voy a pedir para que usted ore, porque a Dios lo oye a usted más que a mí. ¿Tú crees? ¿Tú crees que necesariamente es así? Todos los cristianos tenemos los mismos privilegios. Todos, absolutamente. Dios no tiene cristiano que está más frío y menos frío. Todos nos ve a través de quién. A través de Cristo. Mi hermano, a ti Él te ve a través de Cristo igual que a mí. Así que no hay cristiano que sea más cristiano que otro. Y si usted se fija, Pablo está hablando aquí específicamente de aquellas cosas que en su tiempo hacían la distinción relevante. De hecho, sobre todo para el judío, las cosas que Pablo menciona aquí eran sumamente relevantes. el judío varón terminaba su día siempre con una oración, que era básicamente lo que Pablo está diciendo aquí. Oiga cómo él terminaba. Él decía: Señor, te doy gracias porque soy judío y no gentil, porque soy libre y no esclavo, porque soy hombre y no mujer. Todas las noches él terminaba la oración así. Y Pablo está diciendo: en Cristo no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Y por qué tenía esa? ¿Por qué el judío se jactaba de eso? Porque la ley hacía esas distinciones. La ley distinguía y ponía categorías entre el esclavo y el libre, entre aún la mujer y el hombre, entre el judío y el gentil. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2 que la ley era una pared intermedia de separación que separaba a los hombres en grupos, los clasificaba. Pero en Cristo se fueron todas esas divisiones. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en términos prácticos? Llevándolo a nuestro día. En Cristo no hay distinciones raciales, mis hermanos. En Cristo no hay distinciones nacionales. Si estamos en Cristo, no importa si tú eres moreno, si tú eres blanco, si tú eres rubio, si tú eres chino, todos somos iguales delante de Dios. Todos tenemos los mismos privilegios. Todos somos vistos de la misma manera. No importa si tú eres haitiano, si tú eres dominicano, si tú eres guatemalteco. Y oiga aquí, no importa si tú eres americano. Como quiera, tenemos los mismos privilegios. No, porque yo no entiendo por qué. El cristiano latino, y sobre todo el dominicano, tiene una mentalidad tercermundista hasta en el cristianismo, tú ves. Y ellos creen que si vino de para allá arriba, de donde hablan inglés. Eso es como estamos ungidos con el Espíritu, que toda la cosa. Entonces, por eso usted ve que usted hace una conferencia aquí con un pastor criollo y va a entregar gato. Pero usted trae un tipo de para allá que se llama Westerfluss, que parece con estornudo el nombre, y eso se llena. Y hay que repetir la función porque no ocupo la gente. Porque creemos que porque ese vino de allá tiene más espíritu que todo el mundo y tiene una Biblia diferente. Señores, todos tenemos los mismos privilegios. Y aquí en República Dominicana hay predicadores tan llenos del espíritu como los de allá y con tanto conocimiento bíblico como los de allá. No, pero creemos que si viene a decirnoslo en inglés, total, que tiene que sentarte con un traductor que te lo traduzca. Y a veces se pierde la mitad del mensaje en la traducción. Pero no entiendo esta mentalidad. Como que si vino de allá, ya. Tú ves. No, todos. Todos, no importa dónde sea, tenemos el mismo acceso y los mismos privilegios y las mismas bendiciones. Pero no solamente no hay distinciones raciales y nacionales, en Cristo tampoco hay distinciones sociales. Y eso es lo que él dice allí cuando dice: no hay esclavo ni libre. Oiga esto, en Dios no hay cristianos high class y cristianos middle class y cristianos low class. No, eso no existe. No hay cristiano clase alta y clase baja. No hay cristiano, como le dije, VIP. No. No importa quién tú eres, no importa tu clase social, el hermano de la clase social más baja tiene absolutamente los mismos privilegios, bendiciones y el mismo acceso a Dios que el cristiano high class. No está más frío. Este tiene más dinero, pero no más riqueza espiritual que tú. Wait. Todos tenemos lo mismo, porque todos somos recibidos en Cristo de la misma manera. Santiago, hablando de eso, en Santiago capítulo 1, dice: el hermano de humilde condición, glorías en su exaltación. Y el hermano rico en su humillación. Otra palabra, Dios bajó a este y subió a este y a todos lo puso igual. El más rico no tiene más bendiciones delante de Dios que el más pobre. Todos tenemos los mismos recursos. Obviamente, yo estoy hablando aquí de que todos tenemos los mismos recursos y privilegios, pero no me malentiendas. No todos lo usamos de la misma manera. Y ahí es que está el detalle. Todos tenemos lo mismo. Vamos a ilustrárselo con algo práctico. Todos tenemos a nuestra disposición una flotilla de carros. Pero ¿quién es que lo aprovecha? O el que se monta y lo maneja. Y hay muchos cristianos que no aprovechan los recursos que tienen. Y ahí que está el detalle. No es que tú tienes menos, es que tú no aprovechas las bendiciones que Dios te da. Y estamos hablando en términos espirituales. Ahora, si usted vuelve aquí, el apóstol Pablo habla de otra distinción común entre los hombres. Fíjese que estas son las mismas cosas que nos separan hoy. Las razas, el moreno, el blanco, el dominicano, el haitiano, la clase social, el high class, el middle class, el clase media, ¿verdad? Son lo mismo. ¿Y qué otra división que separaba mucho en esos días? La división de sexo. Y dice: en Cristo no hay distinciones de sexo, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. El varón y la mujer tienen la misma posición, la misma dignidad, los mismos privilegios delante de Dios. Y déjeme decirle, esta es otra de las cosas que hoy uno la oye así, pero en ese tiempo eso fue una cosa extraordinaria. Cuando los discípulos comenzaron a enseñar que la mujer tiene exactamente la misma posición, privilegios espirituales y bendiciones que el hombre, como que, ¿Y qué es esto? Porque acuérdense que bajo la economía judía, la mujer era considerada. Es más, la mujer bajo la ley no tenía derechos, ninguno. Todos sus derechos eran por su relación con un hombre, o su marido, o sus hijos. Pero si ella no tenía marido ni hijo, esa mujer estaba en la quiebra. Aunque tuviera terrenos, ella no podía cultivarlo, porque ella no podía tener propiedades a su nombre. Ella no tenía derecho a nada. Pero eso no era solamente con el judío que pasaba. En ese tiempo y en esa cultura pasaba en todos lados. Pasaba con los romanos, pasaba con los griegos también. La mujer tenía un lugar secundario. De hecho, ¿usted sabe cuál es el estatus social de la mujer en la Roma de los tiempos bíblicos? Hoy usted es ciudadano, ¿verdad? O residente, lo que le ponen en la cédula. O qué sé yo, o visitante. El estatus social de la mujer era imbecilitas. De donde viene nuestra palabra, imbécil. Ese era el estatus que tenían ellas. Era considerado nada. Y viene el cristianismo y dice, en Cristo no hay diferencia. Y eso fue algo asombroso. Y mire, eso es uno de los impactos más grandes que ha tenido el cristianismo en la sociedad. Y por eso a mí me da cuerda cuando yo veo a la feminista acusando a la Biblia de machismo. Pero señora, si usted tiene oportunidad de hablar hoy, que se le escuche. ¿Es por la Biblia? ¿Es porque la Biblia le dio esa posición? ¿Es porque la Biblia empezó a decir que la mujer no era menos? Por eso es que usted tiene oportunidad de hablar hoy, que se le escuche. Porque usted está acusando a la Biblia de machismo y de degradar a la mujer. De hecho, usted nada más tiene que ver que en los países donde el cristianismo no ha impregnado mucho, todavía la mujer mantiene esa posición, que es lo que pasa en los países orientales. Así que la posición que tiene la mujer en los países occidentales fue el cristianismo que se la dio. ¿Cómo van a estar atacando el cristianismo y acusándolo de machismo? De hecho, Guillermo Carey, el misionero que estuvo en la India, dijo que una vez se le acercó una mujer hindú y le dijo, yo creo que tu Dios es hembra. Digo, ¿cómo? ¿Y por qué tú dices eso? Por lo bien que habla de la mujer el Nuevo Testamento. Oiga, la mujer se asombró. Todavía hoy, vaya a ver el trato que le dan a las mujeres. En Cristo, dice Pablo, no hay diferencia. Ahora, tenemos que hacer una aclaración importante aquí. Una aclaración que es importante no solo en el caso de hombre y mujer, en todos los casos, pero sobre todo en ese. Y es que Pablo está hablando aquí de posición, de privilegios, de acceso espiritual. Él no está hablando aquí de roles terrenales, ¿ok? Y eso es importante entenderlo. Por ejemplo, Pablo dice aquí que no hay esclavo ni libre delante de Dios. El esclavo y el libre tenían los mismos privilegios y bendiciones. Sin embargo, es ese mismo apóstol Pablo que le escribe a los esclavos que sujétense a sus amos y sírvanle. O sea, en la esfera espiritual ustedes son iguales, pero en la esfera terrenal tú tienes una posición y él tiene otra, tú tienes que cumplir esa posición. Aún le llega a decir, y si al que tú sirves es cristiano, sírvele mejor, porque es un hermano el que se beneficia de tu servicio. Él no le dice, y si es cristiano, pues dejen eso ya. No, se mantenía el rol de siervo y amo. Lo mismo pasa con los roles dados al hombre y la mujer. Este versículo en ninguna manera enseña, y lo han usado mucho para eso, que la mujer puede usurpar los roles que la Biblia dice que son del hombre, porque la misma Biblia que sigue diciendo que el hombre debe ser la cabeza en el hogar, que el hombre debe ser la cabeza en la iglesia. El hecho de que tenga los mismos privilegios delante de Dios no anula que Dios ha establecido roles y que debe mantenerse. Y hay un peligro grave cuando nosotros mal usamos pasajes como este, que ya llegó, yo lo decía que iba a pasar y ya lo oí el otro día. Cuando comenzaron a decir, no, ahí dice que no hay varón ni mujer, eso quiere decir que la mujer puede ser pastor y que la mujer puede ser la cabeza del hogar, porque delante de Dios no hay diferencia. ¿Usted sabe a dónde ya llegó esto? Bueno, que los cristianos gays ya están diciendo, tú ves, no hay varón ni mujer, somos lo mismo delante de Dios, así que un varón se puede casar con otro varón, porque delante de Dios no hay diferencia. ¿Usted ve a dónde llega cuando sacamos la Biblia de su contexto? Cuando ponemos a decir lo que ella no está diciendo, ya miren dónde lo llevamos, ya lo pervirtieron de esa manera. Así que tenemos que tener claro que esto está hablando de los roles, de lo que es la posición espiritual delante de Dios, de los privilegios y bendiciones. Ahora, si volvemos al pasaje, finalmente el apóstol Pablo nos dice aquí, que en virtud, mire todo lo que recibimos, señores, todo eso usted lo recibió el día que usted se convirtió a Cristo, el día que usted puso su fe en Cristo. Usted ni se dio cuenta de cómo cambió radicalmente tu vida. Ese día tú fuiste introducido en Cristo y cubierto con la justicia de Cristo, acepto delante de Dios como es Cristo. Ese día tú fuiste hecho hijo de Dios y se te asegura el acceso, la provisión, la protección de Dios. Ese día, no importa tu clase, nacionalidad, tú viniste a tener en la misma posición que tenemos todos delante de Dios en Cristo. Pero ese día, además, dice Pablo, por medio de la fe que fuimos unidos a Cristo, nosotros nos convertimos en herederos espirituales y recibimos herencia espiritual. Versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, la misma idea, tú estás en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Y cuál es la idea? Nosotros vimos en Gálatas 3:16 que hay una sola persona a quien pertenecen todas las promesas de la Biblia. Usted estaba aquí, ¿usted se acuerda? Una sola persona a quien pertenecen todas las promesas de la Biblia. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. A él fue que fueron hechas. Pero como yo estoy unido a Cristo por la fe, ¿a quién pertenecen ahora? A mí también. Yo vengo a ser receptores. Ahora, Pablo no solamente está hablando de que ahora somos dueños de la promesa, él lo está llevando más lejos. Él está diciendo que en virtud de que yo estoy unido a Cristo de manera inseparable, soy uno con Cristo en la esfera espiritual, yo soy heredero de todo lo que pertenece a Cristo. ¿Tú me estás oyendo? Yo soy heredero, dueño de todo lo que pertenece a Cristo y lo voy a recibir en heredad. Es la misma idea cuando él dice en Romanos 8:7, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Tú me estás oyendo esto? Lo que la Biblia está diciendo aquí, que tú eres dueño y un día vas a recibir en heredad todo lo que pertenece a Cristo. ¿Y qué es eso? Porque una herencia, es bueno que usted le diga, recibiste una herencia, ¿verdad? Pero hay que ver de cuánto es la herencia, porque yo conozco un hermano que mira, que tu tía, ¿tú no te acuerdas que en el 60 ya había hecho un testamento y te puso en el testamento? Es verdad, si se murió tu tía, iban a leer el testamento. El tipo iba, mira, ya le había cotizado casa, había cotizado de todo. Bueno, entonces, leen el testamento y al tipo le dijeron una cifra. Pero lo interesante no es lo pequeña que era la cifra. Que cuando le dijeron la cifra tan pequeña era en el 60, que la doña había hecho eso. Y le puso la cifra, no solamente que era tan pequeña, que le dijeron, entonces de ahí tenemos que deducir los impuestos, más lo que va a cobrar el abogado, y te vienen quedando como 2,000 pesos. ¿Qué le parece? Yo creo que le iba a gastar más en gasolina, en el papeleo, ¿crees? Era una herencia, pero bueno, ¿qué herencia? Pero en este caso, ¿cuál es la herencia? ¿Qué es lo que vamos a heredar nosotros? En una sola palabra, ¡todo! ¿Qué es lo que es de Cristo, señores? ¿Qué es lo que es de Cristo? ¡Todo, todo es de Cristo! Y tú me dices, pero pastor, que yo no estoy entendiendo. ¿Cómo así que todo? Bueno, vamos a desglosártela. Para empezar, esa herencia que tú has recibido, de que tú eres dueño, es el mundo, este mundo, esta tierra. Mire lo que dice el Señor en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, está describiendo los cristianos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Y eso es una cita del Salmo 37, 10 y 11. Óigalo entero en su contexto. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Está diciendo, llegará el día donde los hijos de Dios van a recibir la tierra por posesión para recrearse como ellos quieran y en paz. Bueno, déjame seguirte asombrando, que tú no me entendió, porque si tú no me has abierto los ojos así. Yo te estoy diciendo que todo lo que hay en esta tierra un día va a ser tuyo. Hay lugares que tú no has podido ir. No vamos a hablar del mundo, porque del mundo obviamente. Vamos a limitarlo a esta islita. Hay lugares de este país que tú no has podido visitar. Tal vez por falta de recursos, porque es que yo no tengo, papá. O tal vez que mire, que esas son zonas VIP, ahí no puede entrar todo el mundo. Ahí nada más entran alguna gente, y a mí no me dejan entrar ahí. Al hermano La Caleta le pasó una vez buscando una playa en una guagua, que íbamos a hacer un día de familia en una playa. Y se metieron para los lados de los hoteles. Y mire, ¿y dónde que está? Y vieron esa guagua toda estartalada y esta gente está ahí. Lo de ustedes no es por aquí. Entonces, hermano, pastor, oiga lo que nos dijeron. Lo que usted, olvídense que lo que ustedes están buscando no es por aquí. Eso no es para gente como ustedes. Bueno, tú sabes que llegará un día donde todo va a ser tuyo. ¿Hay algún lugar que tú quisieras visitar y que no has podido? Esto va a ser tuyo. Y tú no vas a poder... Hermano, tú estás triste porque tú nunca has podido ir a Disney World. Tú sabes que un día Disney World va a ser tuyo. Y tú vas a poder ir montarte en todo lo que tú quieras. Hermano, esto es de verdad. Y usted dice, pastor, ¿y cuándo va a ser eso? O en el milenio. Y en el milenio Cristo no viene a reinar y esta tierra es de Cristo. Y dice, ¿qué? ¿Que nosotros qué? ¿Reinaremos con Él? Vamos a tener esta tierra para nosotros. Para nosotros hacer lo que queramos en esa tierra. ¿Tú crees que 1,000 años te dan para visitar todo lo que tú quieres visitar? ¿Son 1,000 años? Empieza a hacer tu lista desde ahora. ¿De cuáles son los sitios? Mira, el primero que yo voy a ir, todo va a ser nuestro. Esta tierra es nuestra, pero no solamente, nuestra herencia no solo incluye esta tierra. Nuestra herencia es más grandiosa. Nosotros vamos a heredar, ¿usted sabe qué? El cielo. Una nueva tierra, un cielo nuevo, tierra nueva. Bueno, eso predicó el pastor Mayer la semana pasada. En Apocalipsis 21 y 22 habla de ese cielo nuevo y tierra nueva que es por mucho más extraordinario que este. Porque es un mundo donde no hay nada malo, no hay corrupción, contaminación, no hay nada, no hay mancha, no hay nada que sea feo. En este mundo hay cosas feas. Ah, que él no va a ver. Mire, yo pienso que si este mundo es maravilloso y extraordinario, ¿qué será el otro? Porque eso es lo que el Señor dice que está haciendo. Una tierra nueva, extraordinaria, por mucho más grande que esta. Y esa también va a ser tuya. Y la vamos a tener, no por 1000 años, porque esta no es 1000. 100,000 años no te dio para ver toda la atracción y toda la cosa, te quedaste sin verla. Pero va a tener la otra. Y la otra es por la eternidad, para disfrutar de ella. Pero tú sabes que es lo más grande. No hemos llegado a lo más grande. Yo te estoy diciendo la boronita de la herencia. Lo más grande de la herencia de los creyentes es que vamos a ver a Dios y a estar con Dios. Mi hermano, y mira, aunque tú no lo creas, eso va a ser lo más maravilloso que nosotros vamos a poder experimentar. Porque nosotros fuimos creados para eso. Mi hermano, tú fuiste creado para ver la gloria de Dios y maravillarte. ¿Y tú sabes dónde se ve la evidencia de eso en tu vida? De que tú pasas muchísimo trabajo y tú pagas muchísimo cuarto para ver cosas asombrosas. ¿Por qué tú crees que es eso? Señor, explíqueme la lógica. De usted pagar cuarto como que va para un resort para subir al Pico Duarte. Eso cuesta lo mismo que un resort. Y no nada más eso. Lleno de callos, lleno de ampollas, bajan, todo desbaratado, desguañingado. Mira este que ha ido varias veces. De guañingado, de baratado, y pagué un reguero de cuarto. Gasté un reguero de cuarto y estoy de baratado. Pero qué áspero, hermano. ¿Y por qué? Y yo digo, pero usted, ¿cuál es la lógica? Sí, tiene lógica. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Qué ven allá arriba? Un paisaje asombroso. Y tu corazón se llena de una manera que tú dices, wow, valió la pena todo esto. ¿Tú sabes qué? Ese paisaje causa eso en ti. Porque eso es una gotita de agua de lo que es el océano de la gloria de Dios que nosotros vamos a ver allá en los cielos. Si tú te atreves a pagar todo eso y pasar todo este trabajo solo para ver un paisaje que te deslumbra, mi hermano, imagínate cómo tú te vas a maravillar cuando tú veas la gloria de Dios y tú digas, mi madre, para esto fue que yo vine. Yo no quiero más nada. Es más, no me hables de más nada. Dame aquí. ¿Qué es lo que yo quiero? Y eso es tuyo en Cristo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿hay alguien mejor que un cristiano en este mundo? Señores, lo mejor del mundo es ser cristianos. Lo mejor del mundo es estar en Cristo. Por eso yo no entiendo a los cristianos de que envidiando a los impíos. Bueno, es que mire, yo veo a ellos. Quiero que esa gente... Primero ahora mismo los que están mal pasando muchísimo, aunque tú lo veas alegre. Pero después, ¿para dónde que van? A coger candela, mientras tú vas a estar disfrutando de una herencia eterna. Y no solamente eso, todo lo que tenemos aquí, Señor, ser cristiano significa que tú estás vestido de Cristo y que tú, en cualquier necesidad, en cualquier apuro, en cualquier situación, tú puedes entrar con confianza y ser recibido delante de Dios. Ser cristiano significa que tú tienes el derecho, la potestad, dice Juan, de ser llamado hijo de Dios, que no lo puede el que está sin Cristo. Y como hijo de Dios, tú tienes ese acceso a Dios. Y tú tienes asegurada la provisión de Dios en tu vida. Y tú tienes asegurada la protección de Dios. Y como hijo de Dios, tú sabes que no importa tu clase social, no importa de dónde tú vengas, no importa tu sexo, no importa tu nacionalidad, tú tienes la posición más alta delante de Dios. Tú eres visto a través de Cristo. Y como hijo de Dios, tú eres heredero de la más grande herencia que pueda haber. Y todo eso por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. No hay nada más grande que ser un cristiano, mi hermano. Así que gocémonos y regocijémonos en lo grandioso, en lo grande que ha sido la misericordia y la gracia de Dios para nuestra vida. Ahora yo quiero concluir brevemente dando algunas aplicaciones prácticas de esto, mi hermano. Yo te pregunto, ¿tú te gozas hoy? ¿Tú puedes gozarte en decir, qué bendición, yo soy un hijo de Dios? ¿Quién puede gozarse hoy? Ahora yo quiero ponerte un reto. ¿Tú sabes cuál es el reto? Vive como un hijo de Dios, entonces. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tú eres un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. Vístete como un hijo de Dios. Hermana, vístete como una hija de Dios. Habla como un hijo de Dios. Actúa como un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Que se vea la diferencia con los hijos del diablo. Porque eso es lo que yo me asombro. Gente que dice que son hijos de Dios y parecen hijos del diablo. Tú eres un hijo de Dios, tú te puedes gozar, pues que se vea en tu vida que tú eres un hijo de Dios. Otra aplicación más. Hermano, la iglesia de Dios debe ser el único lugar donde no haya clasismos, donde no haya grupismos, porque al final del día, aquí todos tenemos la misma posición delante de Dios. Así que nosotros debemos abrazar a todos los hermanos, no importa su color, su raza, su cultura, no importa su posición social,
deberíamos tener en nuestro círculo de comunión de todos los grupos y de todo el mundo. A veces nosotros, y mire, está bien, ustedes pueden tener un círculo íntimo, el Señor lo tenía, pero que eso no impida que tú socialices, compartas, tengas comunión, invite a tu casa un día hermanos que no son de ese círculo íntimo, porque al final del día todos somos uno en Cristo, y eso debe verse también, que la gente pueda ver que esto es una comunidad diferente, donde no hay distinciones de ningún tipo, todos somos iguales en Cristo Jesús. Pero de esa misma manera termino diciéndote una vez más, mi hermano, si tú te acongojas a veces por los trabajos que pasan en esta vida, por las cosas que quizás tú no has podido experimentar, quizás porque no tienes los recursos, sé paciente, como explicaba el pastor Mayen esta mañana. ¿Qué es lo que es la paciencia? Esperar ahí, tranquilito, bajo el chucho, porque llegará el día donde tú vas a ser dueño de todo, y todo eso por medio de Cristo. Y si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte, si tú te has maravillado con todo esto y tú dices, wow, yo quisiera tener esas bendiciones, yo quisiera tener esos privilegios, pueden ser tuyos, pero hay una sola manera como pueden serlo, y es en Cristo Jesús por medio de la fe. Esto tú no lo logras con rito, no lo logras con ceremonia, no lo consigues con buenas obras. Esto se consigue cuando tú dejas de confiar en esas cosas y pones tu fe en Cristo y en su obra en la cruz, y lo recibes como tu Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo te toma, te sumerges en Cristo, y todas las bendiciones pasan a ser tuyas. Y eso puede ser ahora mismo si tú le pides que Él sea tu Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Estamos maravillados, asombrados de la manera como tu gracia ha sobreabundado para con nosotros. Oh, Señor, qué bueno es estar en Cristo y saber que todo esto ha sido solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo. No por nada que nosotros hayamos hecho. Oh, Padre, ayúdanos a vivir a la altura de este llamamiento, de estas maravillas que tú has hecho en nuestra vida, y consuela el corazón de tus hijos con estas promesas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, amados.